En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 24 de septiembre, hoy celebramos Nuestra Señora de la Merced. Muchas felicidades a todas, también a los que llevan por nombre Mercedes. La Virgen de la Merced es la Virgen de la Libertad, la Virgen de la Esperanza, la Virgen de la entrega de la vida intercambiándola por otros. Es la patrona de instituciones penitenciarias. Rezamos hoy especialmente por los privados de libertad, por sus familias, también por sus víctimas. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Con Inmaculada Serrano y Serafín Moino, unas breves noticias.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Desarrollamos las noticias de este informativo del viernes 24 de septiembre. Tenemos en la actualidad los ejercicios espirituales de sacerdotes, el 25 aniversario de la parroquia de San José Obrero de Ciudad Real y un curso de voluntariado de Cáritas Puerto Llano. Comenzamos recordando que esta semana hemos recibido en Ciudad Real la visita de la Cruz de los Jóvenes. Serafín Moino.
Hola Inma. La Cruz de los Jóvenes y el icono de la Virgen llegaron el miércoles a la cárcel de Herrera de la Mancha y a la catedral, donde se realizaron turnos de adoración, pasándose a celebrar una Eucaristía a las 8 de la tarde, presidida por nuestro obispo don Gerardo. Ya en el monasterio de las Carmelitas pasó la noche con distintos turnos de vela. La Cruz de los Jóvenes finalizó su presencia en Ciudad Real con un acto de la Pastoral de la Salud y Sanitarios en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en la mañana del jueves.
Cerca de 30 sacerdotes han realizado durante toda esta semana ejercicios espirituales que concluyen este viernes, organizados por la delegación del clero de la diócesis.
Además de los presbíteros, han participado en los ejercicios espirituales los tres diáconos que serán ordenados sacerdotes el día 2 de octubre, así como Borja Moreno, el seminarista que comienza este curso el año de pastoral.
Estoy aquí en herencia con un grupo de unos 30 sacerdotes que estamos recibiendo ejercicios de don Juan Serna y giran en torno al pasaje de Lucas 4 en que el Señor lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? En torno al sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, y a cómo vivir también nosotros el sacerdocio. Pues tengo que agradecerlo porque sobre todo en este tiempo en el que voy a empezar la pastoral, pues me está aportando una visión muy profunda y muy orada de mi futuro ministerio.
La parroquia de San José Obrero de Ciudad Real está celebrando el 25 aniversario de la consagración del templo parroquial. Dentro de esta celebración están previstas diversas charlas durante todo este curso.
Estas charlas se desarrollarán de modo presencial en el templo, si las circunstancias lo permiten, y girarán en torno a la figura de San José, para conocerlo más y avivar la devoción a su persona. Lorenzo Navarro es el párroco de San José Obrero y nos explica el origen de la parroquia, así como las actividades del 25 aniversario.
La inauguración de la parroquia tuvo lugar en el año 1996 y nace en primer lugar como un complejo pastoral dependiente de la parroquia de San Pedro para atender pastoralmente al barrio del Arache, que es donde se encuentra ubicada. Con el nombramiento del primer párroco, entonces ya se constituyó como parroquia. El modo en el que lo hemos celebrado y estamos celebrándolo es a través de tres grandes momentos. Uno fue una exposición fotográfica que tuvo lugar en el mes de mayo en la parroquia. Otro es de tipo orante. Nos juntamos todos los primeros miércoles de mes a las 8 de la tarde en la parroquia para orar. Y otro de tipo formativo en torno a la figura de San José, que tiene lugar todos los terceros viernes de mes a las 6 de la tarde.
También les informamos que del 4 de octubre al 29 de noviembre se va a celebrar en Puerto Llano un curso básico de voluntariado de Cáritas. Josefina Frutos es la directora de Cáritas Interparroquial de Puerto Llano.
En Cáritas Interparroquial de Puerto Llano iniciamos un curso básico de voluntariado del 4 de octubre al 29 de noviembre. Será en los salones parroquiales de San José. Animo a hacerlo a todas aquellas personas que estén sensibilizadas ante lo social y deseen vivir la caridad como algo inseparable de la justicia. Se pretende que al finalizar se tenga una idea clara de quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos.
Por último, recordarles que el próximo lunes 27 de septiembre y hasta el 1 de octubre estará abierto el plazo de matriculación en el Instituto Diocesano de Teología Beato Narciso Estenaga. Les dejamos ya con Miguel Ángel Jiménez y más información sobre nuestra diócesis.
Gracias Inmaculada Serrano, gracias Serafín Moino. No se pierdan el informativo diocesano el domingo, Iglesia Noticia, a las 10 menos 20. Y antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El miércoles pasado murió un importante teólogo que se llamaba Bernard Sesbué. Tenía 92 años, era francés y pertenecía a la Compañía de Jesús, a los jesuitas. Él entendía la teología como la labor de comprender mejor la fe para hacerla comprender mejor. Y en una entrevista que le hicieron hace algunos años, le preguntaron si él creía que seguía siendo necesaria la labor de la teología. Y él contestaba, sin teología nos veríamos obligados a entender la fe como la mera repetición de palabras o de fórmulas, como si fuéramos papagayos. La teología hace esta labor de reinterpretar lo que creemos, para pensarlo más, para comprenderlo mejor, para anunciarlo con más convicción. Ahora que empieza el curso en el Instituto Diocesano de Teología, yo quiero agradecer la tarea de aquellos que nos ayudan a pensar mejor la fe y quiero invitaros a todos a participar en los cursos de teología que ofrecemos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
8 años lleva la Asociación de Laicos Regnum Christi entregando los galardones Alter Christus, traducido Otro Cristo. Estos reconocimientos quieren valorar la labor callada pero fecunda de los sacerdotes en nuestro país. Y este año recibe el premio Lorenzo Trujillo, sacerdote de nuestra diócesis, el próximo 18 de octubre. Buenas tardes, Lorenzo.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, muchas felicidades por este reconocimiento que yo creo que sí, que es merecido y que es muy merecido. ¿Qué supone para ti este galardón, este reconocimiento por la labor en beneficio de otros sacerdotes a lo largo de toda tu vida?
Bueno, pues, ¿qué supone? Que despierta mi gratitud, mi acción de gracias a esta institución que es de la Universidad Francisco de Vitoria, pero que yo creo que más que valorar las tareas, es una forma de presentar la tarea del sacerdote ante los demás. Es decir, que no es tanto un, como diría yo, un premio nacional porque ha destacado, no, es una cosa más sencilla y más familiar, pero es bonita y yo lo agradezco mucho.
Muchos seminaristas, muchos sacerdotes, muchas personas han estado y están en tu responsabilidad y en tu servicio como creyente y como sacerdote. A lo largo de tu vida, ¿qué has pretendido? ¿Qué has querido a lo largo de tu amplia trayectoria como rector del seminario, como sacerdote en la parroquia de San Pedro, como profesor siempre? ¿Cuál ha sido un poco toda tu motivación, el nervio fundamental de todo tu servicio y de tu vida entregada?
Pues formar o ayudar a formar, porque no era yo solo y porque ellos también son los que se tienen que formar, pastores a imagen de Cristo y en compañía de Cristo. Ahí el problema siempre es que si uno, pues en eso no da la talla de compañero, de amigo entrañable de Jesucristo, pues claro, la tarea tiene siempre sus insuficiencias. Esto pasa un poco como con los padres, que el Señor los hace padres cuando todavía no tienen experiencia, y que cuando tienen experiencia ya son abuelos y ya no tienen nada que educar. Pues algo parecido sucede en esto, ¿no? Es muy sencillo. Te dan un cargo, procuras ejercitarlo, aprendes durante ese cargo lo que puedes, metes la pata muchas veces, te dejas llevar por la soberbia en otras, aciertas en alguna que otra y das gracias a Dios y no más.
Muy bien, pues yo creo que es un motivo de profunda alegría este reconocimiento Alter Christus, efectivamente entregado por la Asociación Regnum Christi de la Universidad Francisco de Vitoria, a un sacerdote de nuestra diócesis, además querido y valorado. Muchísimas felicidades, Lorenzo, y muchísimas gracias por haber concedido esa primera entrevista después de haberse conocido este reconocimiento y este galardón. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, señor.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy celebramos Nuestra Señora de la Merced, que es la patrona de instituciones penitenciarias. Y hoy tenemos la suerte de compartir en El Espejo este tiempo de diálogo, de conversación con Vicente Elipe, que es religioso trinitario, sacerdote, capellán del Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha. Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes.
Te pillamos casi recién salido de tu tarea de capellán de Herrera de la Mancha.
Pues sí, prácticamente en la puerta del centro penitenciario.
Muy bien. Vicente, ¿cuántos años llevas de capellán en Herrera?
Pues llevo ya 8 años de capellán en este centro concretamente.
Sí, porque antes has desempeñado también este servicio y esta labor en otros.
Sí, he estado en otros centros penitenciarios, estuve en el centro penitenciario de Alcázar de San Juan y también en el centro penitenciario de Albolote, en Granada.
Y después de todos estos años, que seguro que además de los 8 en Herrera suman bastantes, ¿tú cómo hablarías de tu experiencia de acompañamiento con los reclusos, con los internos, también a lo mejor con las personas que los acompañan, con los directores de los centros penitenciarios, con los servicios de seguridad? ¿Cómo nos contarías rápidamente toda tu experiencia?
Pues contarlo así rápidamente es difícil, pero yo diría tenemos lo poco que pueda, ¿no?
Sí.
Lo rápido que pueda.
Eso.
Pues yo diría que efectivamente el entrar dentro de un centro penitenciario y entrar como iglesia, que es como evidentemente entra el capellán, no personalmente o nominalmente, sino que es la iglesia la que entramos dentro de la cárcel, pues es entrar a un lugar oscuro de mucho sufrimiento, ¿no? Donde se necesita muchísimo del amor, de la misericordia, de la presencia de un Dios que se da, que se entrega y que hace que todos seamos igual de hijos, ¿no? Entonces, cuando entra la iglesia a la cárcel, yo creo que entra un rayo de esperanza, de ilusión y de alegría también para todos los presos, ¿no? Porque, como digo, la cárcel es un lugar oculto de muchísimo sufrimiento y se necesita hoy, quizás como siempre, y en estos lugares mucho más, se necesita esa esperanza, esa ilusión, esa capacidad de poder transmitir a un Dios que ama, que perdona, un Dios que nos considera todos hijos, ¿no? Aunque nos hayamos equivocado. Esa es mi experiencia a lo largo de todos estos años, es llevar este mensaje de redención y de liberación de Dios.
Hombre, es que los religiosos trinitarios, la orden religiosa se funda, si no estoy confundido, en el siglo XII, y sí. Esa es su vocación fundamental.
Exactamente. De hecho, el lema de nuestra orden es Gloria a ti, Trinidad, y a los cautivos, libertad, ¿no? Siempre teniendo ese enfoque de saber tocar a las personas y poder levantarlas de cualquier cautividad, de cualquier esclavitud, y que todos nosotros podamos recuperar sobre todo nuestra dignidad como personas.
Te voy a preguntar te voy a hacer una pregunta doble. Y empiezas tú por la que te parezca más conveniente. Por ejemplo, un momento de profunda alegría que hayas vivido en relación con algún interno, algún episodio, algún acontecimiento que te haya llenado el corazón de profunda alegría y de profunda esperanza. Y su contrapartida, un momento tremendamente doloroso que tú recuerdes que te haya marcado para tu memoria y para tu corazón y que haya hecho a lo mejor cierta herida por el dolor producido. Empieza por el que quieras, o por el doloroso o por el alegre.
Pues quizás más por el alegre, ¿no? Sí. Porque el alegre al fin y al cabo es lo que te llena también, te llena mucho. Y momentos alegres y de gozo yo creo que tengo todos los días, ¿no? Pero un momento así curioso que yo recuerdo con mucha... Es cuando una vez un pico que venía con una problemática difícil, que había cometido un delito horroroso, muy, muy complicado, ¿no? Y que este chico pues tenía tendencias de suicidio, pues yo hablo con él, estoy con él, y simplemente cuando terminamos ya de hablar, pues él me pide que le dé un abrazo, ¿no? Y le di un abrazo, como tantas veces se da abrazo a tanta gente, ¿no? Pero le di un abrazo, pero ese abrazo en ese momento fue importante, ¿no? Pero quizás el gozo mío y la satisfacción mía fue cuando después del tiempo este chico que lo trasladan a otro centro penitenciario me escribe una carta y me habla de aquel abrazo como un abrazo que él sintió profundamente, como que a él Dios le quería, ¿no? Como que no estaba todo tirado, de que había posibilidad de reencuentro, había posibilidad de poder rehacer su propia vida, ¿no? Y bueno, esos son experiencias y encuentros que cada día lo voy teniendo y lo voy experimentando en tantísimas personas, ¿no? Que te piden que una bendición, que te piden confesión y cuando se confiesan quedan totalmente pues liberados y sienten ese amor y esa misericordia de Dios profundamente, ¿no? Y muchas veces los ojos llenos de lágrimas, ¿no? Porque no es fácil en aquel sitio, en nuestros sitios, encontrar pues alguien que te abrace con los ojos y que te mire con los ojos de Dios, ¿no? Y momentos así más tristes y más dolorosos, pues es, no sé, no sabría contar seguramente mucho. La cárcel en sí es un lugar de mucho sufrimiento, eso está claro, pues los momentos más dolorosos cuando alguien te cuenta, te habla de que quiere suicidarse, de que está agotado, de que no puede más, de que esto se le hace muy cuesta arriba, ¿no? Entonces, continuamente esto pasa mucho también, continuamente tienes que estar allí encima, hablándole, aconsejándole, estar con él, no perderlo de vista, siempre se vive un poco pues esa tensión de saber recuperar a esta persona, ¿no? Y que al final, pues yo creo que en muchos casos, o en la mayoría, pues se logra.
¿Cómo es la labor así cotidiana, diaria, de acompañamiento desde la fe en la cárcel con los reclusos? Imagino que celebráis a lo mejor la misa los domingos, pero ¿qué otro tipo de actividades, qué otro tipo de acompañamiento hacéis?
Pues normalmente mi presencia es de lunes a domingo. Todos los días voy al centro penitenciario, de lunes a viernes por la mañana y sábado y domingo por la tarde, donde celebro la Eucaristía, sea el sábado que el domingo, a distintos módulos, ¿no? Y entonces la presencia es una presencia de estar cercano, de sentirte que ellos te sientan cercano, que ellos te sientan como una persona en la que pueden confiar, en la que se puede fiar, pero yo no lo digo esto a nivel personal, que se confíen y se fíen en mí, Vicente, ¿no? Sino que es llevar ese mensaje, ¿no?, del liberador de Dios, y que Dios le sigue amando y que Dios le sigue queriendo, ¿no? Entonces, mi actividad durante todos los días es hacerme presente en los patios, en los distintos patios de la cárcel, simplemente estar, simplemente hablar, reflexionar también, evidentemente, muchas veces muchos quieren confesarse y también usamos el sacramento de la reconciliación, ¿no? Pero es sobre todo esa presencia de que te sientan cercano, de que ahí tienen a la Iglesia, que no se olvida de ellos, que la Iglesia está presente, que Dios, como dice el Papa Francisco, está también dentro de cada celda, ¿no? Y eso no lo pueden olvidar nunca, ni deben de olvidarlo, porque es la pura realidad. Sentir esa presencia es sentir el amor del mismo Dios que entra por las puertas de la cárcel, ¿no? Y esa es un poco mi misión, y es la misión que llevamos pues los que trabajamos dentro de una cárcel, que llevamos sobre todo los capellanes, ¿no? De transmitir ese amor de Dios para con cada uno de nosotros, ¿no?
Hemos tenido,
eso lo hago todos los días.
Sí. Hemos tenido esta semana la suerte de que han estado con nosotros la cruz y el icono de la Virgen María que acompañan a las Jornadas Mundiales de la Juventud, y la llegada a nuestra diócesis fue precisamente a la cárcel de Herrera. Y hace 10 años, cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, también la cruz estuvo en Herrera. Y en los dos momentos estuviste tú, ¿verdad? ¿Has estado tú?
No.
En la de 2011 no.
En la del 2011 no, pero he estado en este momento y ha sido algo emocionante, sinceramente impresionante. A mí me ha emocionado. Hemos tenido primero la cruz, algunos chavales la pasaron dentro de lo que es la capilla, en Herrera de la Mancha hay una capilla, y pasaron ellos la cruz. Bueno, pues ya el hecho de coger, de tocar la cruz, de saber lo que ellos sabían, lo que eso significaba, ¿no? Que es la cruz que el Papa confiere y da a los jóvenes y que da a toda la humanidad, en ella va el amor de Cristo, pues se sentían emocionados, ¿no? Y luego, pues, debido al COVID, tenían que ir pasando módulo por módulo, no pudimos hacer una celebración conjunta, pero tuvimos, cada media hora teníamos un módulo donde hacíamos una oración. Y en esa oración, pues, se veían rostros de todo tipo, ¿no? De emoción, rostros con ojos llorosos, alegres, un rostro sobre todo de encontrarse realmente, para ellos era como encontrarse con la presencia de un Dios que se hacía presente allí en esa cruz, y que esa cruz, pues, para todos los jóvenes, pero en una cárcel especialmente, era símbolo del amor de Cristo, ¿no? Curiosamente en Herrera está el Cristo de Herrera, que es un Cristo que no tiene cruz, ¿no? Y yo le decía a los chicos, mira, pues traemos aquí la cruz que no tiene nuestro Cristo, porque esta es la cruz donde estamos cada uno de nosotros, donde Cristo también muere en la cruz, sufre por nosotros, y donde nos lleva también a cada uno de nosotros, ¿no? Y ellos, pues, ha sido un día, fue una mañana realmente preciosa, fue una mañana muy emotiva y que ha llegado sobre todo al corazón de muchos de ellos, ¿no? De muchos chavales.
Vicente Elipe, religioso, trinitario, sacerdote, capellán en estos últimos 8 años de la cárcel de Herrera, tocando muchas veces situaciones dolorosas, pero también ofreciendo esperanza desde la fe. Muchísimas gracias, Vicente, y a seguir con ánimo en tu tarea, en vuestra tarea también de los voluntarios, tan bonita de llevar la fe quizá en sitios donde se oscurece la presencia de la esperanza. Muchísimas gracias, Vicente.
Pues de nada, muchas gracias a vosotros y a todos los que nos están escuchando, que por lo menos hoy hagamos una oración por todos los presos y presas del mundo, que son tan hijos de Dios como lo soy yo. Bueno.
Gracias, Vicente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes, y los viernes son de Antonio Gallardo, y así vamos llegando al final del espejo. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Esta semana está mucha gente ocupada y preocupada con la erupción volcánica en la isla de La Palma. Las redes sociales y los medios de comunicación no dejan de informar y ofrecer imágenes, a la vez impactantes y sorprendentes, incluso bellas, de la lava incandescente. Confiemos que la tragedia material que está trayendo sea la menor posible y que no haya víctimas personales. La fuerza de la naturaleza es así, nos desborda, nos supera y nos deja completamente desarmados. Los hombres que hemos juzgado a ser Dios, nos resignamos a ser criaturas endebles sin apenas resistencia. Quizás sea este un buen momento de recogernos y ser humildes. No somos todopoderosos ni superhéroes. La técnica avanza y mucho en este Babel contemporáneo, pero llega un diluvio, un terremoto o un volcán y nos pone en nuestro sitio. Como decía, somos criaturas, criaturas de Dios que nos dejó jugar en su jardín terrenal. La soberbia nos llevó varias veces al borde del abismo y aún así no aprendimos la lección. ¿Podría ser esta una nueva ocasión para recapacitar, volvernos a Él e implorarle su misericordia agradecido y desterrar el orgullo? Pues ojalá que así sea. Un saludo grande y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos queda todavía el tuit del Papa. Tiene en su cuenta de Twitter 18.717.180 seguidores en este minuto. Pues el tuit de hace 28 minutos es: no desviemos la mirada ante los sufrimientos de los hermanos y hermanas privados de la libertad y de la dignidad, víctimas de las esclavitudes contemporáneas. Pidamos a la Virgen de la Merced que nos ayude a trabajar juntos para romper las cadenas y devolverles una vida digna. El domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Llega ya mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Nosotros volveremos el próximo viernes 1 de octubre. Comienza el mes del Rosario, el mes de las misiones, y tendremos aquí a los tres, a Pablo, a Abel y a Fran, que el sábado 2 de octubre se ordenan. Que no perdamos nunca la esperanza. Buenas tardes.